manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que están con nosotros en este momento en la audiencia de esta programación Voz de Restauración. Yo soy tu hermano, el pastor Juan Radamés Fernández, y estoy aquí sintiéndome bienaventurado porque tengo la dicha de poder compartir contigo la palabra eterna de Dios. Regalo de Dios que Él nos ha dado en Jesucristo nuestro Señor, para que no andemos sin brújula, sin dirección en este mundo. Este mundo es muy peligroso si no tenemos consejo de Dios, sabiduría de Dios, guianza de nuestro Padre. Y es por eso que cuando el Espíritu Santo nos ilumina, necesitamos entender. Y podemos entender cuando tenemos la iluminación del Espíritu. Podemos entender la importancia que tiene la palabra de Dios. Y no la vamos a menospreciar, sino que la vamos a estimar. Va a ser para nosotros, como decía el salmista, como tesoro, como oro refinado, como perla de gran precio. Así va a ser para nosotros la palabra del Señor. Vivimos en un mundo adverso, un mundo que está lleno de demandas para nosotros, para los nuestros, para nuestra vida. Aún aquel que lo pueda tener todo, pueda tener salud, pueda tener dinero, capacidad para emprender, para hacer. Bueno, aunque lo tenga todo, en un momento dado, todo se puede perder. Puede todo ser amenazado. Esa persona tendrá que tomar decisión en cualquier momento y va a necesitar la sabiduría que no es de este mundo. En este mundo podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos satisfechos, podemos, como aquel hombre que nos habló Jesús de la parábola, que estaba confiado en sus bienes, y le dijo a su alma: alma mía, reposa, huélgate, porque tienes muchos bienes almacenados. Así que por muchos años no tienes por qué preocuparte. Y Jesús dijo: necio, tú no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Y de qué te va a valer todos esos bienes? Hay momentos cuando el dinero no es la solución. Hay otros que nos damos cuenta que nuestra capacidad no es la solución, que no son los amigos, que no son las posibilidades con las cuales contamos. Una vez, un millonario que estaba en el hospital, en su lecho, sentenciado a muerte con una enfermedad incurable, le ofreció millones al médico en su desesperación. Millones. Le dijo al médico: doctor, si usted me salva la vida, yo le voy a dar tantos millones. Creo que eran 8, no recuerdo. Y el médico dijo: pero yo no soy Dios. ¿De qué manera yo, sin precio, sin dinero, yo lo sanara si yo pudiera? Pero yo no puedo hacerlo. En esa ocasión, ni el médico ni los millones pudieron hacer nada. El ateo que cree que no hay Dios y que por consiguiente vive sin Él y que está seguro que no lo necesita en caso de que lo hubiese, hay momentos que se da cuenta que Dios es una necesidad. Y en última instancia, nos hemos dado cuenta que los hombres, por incrédulos que sean, por duros de corazón o escépticos que sean, hay momentos que se percatan de que necesitan a Dios. Lo vemos cuando hay un desastre. Recordemos lo que pasó aquí en septiembre, el 11 de septiembre, el célebre 11 de septiembre, que nunca lo podremos olvidar. Vimos cómo el presidente de la nación hizo un llamado a la oración, donde medios que se caracterizan porque son en realidad liberales, ateos, donde se niega a Dios, donde hay una actitud completamente hostil hacia la fe, ellos mismos dieron la oportunidad para que se hagan llamados a la oración, para que se buscara a Dios. Y cuando el hombre está en aprieto, cuando el hombre está en esas situaciones difíciles, donde la ayuda humana no sirve, no vale nada, donde ningún recurso puede auxiliar, entonces se dan cuenta que en esta vida no podemos prescindir de lo sobrenatural, de lo de Dios. Muchos van a la brujería, a la hechicería, a los psíquicos, a ver si pueden buscar ayuda. Pero es bueno que tú sepas que los mismos psíquicos no se pueden ayudar ellos mismos. Ellos te dan la apariencia de que pueden, pero no pueden. Porque si tú vas a ellos, sus vidas son miserables. ¿Por qué te cobran por un trabajo? Porque no tienen. Si ellos tuvieran el poder, fueran ricos, la mayoría, tuvieran dinero porque pudieran usar su poder para hacer riquezas. Pero todo es una falacia, un engaño, una mentira. Pero los incautos caemos porque andamos detrás de una solución fantástica, sobrenatural. Pero es bueno que sepamos que tenemos un Padre en el cielo, tenemos Dios, tenemos a Dios que es sobrenatural, que no tenemos que ir a consultar a los demonios, porque esas fuerzas nos prestan un servicio y nos cobran bien caro después, porque son malos, son perversos, por eso fueron echados del cielo. Ellos no pueden hacer lo bueno, se visten de piedad a veces. Son como, dice la palabra, que se visten de ángeles de luz. Simulan ser buenos, pero son malos. Hasta dan buenos consejos, consejos de salud, consejos de otro tipo de consejos, pero al final al final es para engaño, es para mentira. Solamente Dios, el Padre, tiene una buena intención contigo y tú lo necesitas. Por eso constantemente, siempre, constantemente el Padre te busca, constantemente el Padre te habla. Y tú dices, no es cierto, el Padre no me habla. Sí, te habla, el Padre siempre está hablando. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad a veces, no sabemos oírlo. Pero cuando aprendemos a oírlo, cuando queremos oírlo, cuando sabemos que nos quiere hablar, como en el caso de Samuel, que tres veces oyó la voz de Dios, Samuel, entonces, por la instrucción de su maestro, de su padre espiritual, de Elí, se dio cuenta que Dios le quería hablar, y él no conocía la palabra de Dios. Cuando la escuchó la tercera vez, recibió la instrucción de decir, habla Dios, que tu siervo oye. En otras palabras, tu siervo está dispuesto a decir y a hacer lo que tú digas. Samuel conoció la voz de Dios. Tiene que llegar la voz de Dios por primera vez a tu vida. Y puede ser hoy, por primera vez, que se abran tus oídos. Yo tampoco conocía a Dios. Yo conocía religión. A mí se me habló mucho de Dios. Pero era religión, eran formas nada más. Jamás pensaba yo que Dios podía hablar. Sí, pero Dios ha hablado muchas veces, como dice la Escritura, y de muchas maneras. En el tiempo pasado habló a través de los profetas. En estos días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien hizo heredero de todo y por quien hizo el universo, a través de quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ese Jesús, su Hijo, que se manifestó como Hijo de Hombre y que logró nuestra eterna salvación, está sentado en el cielo intercediendo por ti y por mí. Ese Jesús rogó al Padre, y el Padre envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo anda por toda la tierra, tiene más de 20 siglos haciendo una operación eficaz, y es dando a conocer al Padre, convenciendo de justicia, de juicio, de pecado, para que los hombres se vuelvan a Dios. Ha usado el medio poderoso de la proclamación. Por eso nosotros estamos aquí en esta programación. Por eso estamos aquí invirtiendo recurso y tiempo para dar a conocer al Señor, para que tú y muchos conozcan al Dios eterno, conozcan su amor, su misericordia, su consejo, su sabiduría, para que tú conozcas el propósito de amor que Él tiene para tu vida, la buena palabra que Dios ya determinó y acordó para ti desde la eternidad. Y hoy es día de salvación para ti. Y posiblemente sea la primera vez que tú vas a escuchar la voz de Dios. Quizás has escuchado las voces de los predicadores, pero no has podido distinguir. Pero Dios, el Dios que se revela, el Dios de la revelación, quiere penetrar bien en tus oídos, llegar hasta tu alma, quiere abrir el entendimiento, quiere manifestarse en tu espíritu para que tú le conozcas. Ese es el deseo del corazón del Padre. Él se ha revelado, dice la palabra, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado al entendimiento de los hombres, son las cosas que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo. Ese Dios se ha revelado a través de la palabra, la dejó escrita en un lenguaje nuestro para que todos entendamos. Dios, a través de la historia, ha dado a conocer a su palabra. Hoy tenemos la Biblia traducida casi a todos los idiomas del mundo en un lenguaje vernáculo, un lenguaje del pueblo. Está hasta en paráfrasis, para que la podamos entender. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo la hace entender. Porque aunque es sencilla, a la vez es complicada. Porque fue escrita en un lenguaje antiguo, en términos que no son comunes para nosotros. Pero Cuando el Espíritu Santo la revela, es sencilla la palabra. Hasta los niños pueden entenderla. Las historias de la Biblia están llenas de ejemplificaciones para nosotros. En esas ejemplificaciones hay una diversidad increíble de contenido. Como dice la palabra, la multiforme gracia de Dios es multiforme. Y podemos ejemplificar miles de casos con un solo incidente, una sola narración de la Biblia. Gloria a Dios. Yo lo he visto a veces cuando estoy aconsejando y veo cómo el Espíritu Santo aflora mi mente, trae a mi mente esas ejemplificaciones bíblicas y trae esos incidentes y puedo ilustrar para poder hacer entender situaciones. Oh, gloria a Dios, y sacar enseñanzas. La palabra de Dios es rica en contenido, es una fuente inagotable. Bendecimos a Dios por la palabra y Dios la quiere poner a tu alcance, la quiere poner para ti, disponible para ti, para tu entendimiento, para que sea una guía, para que sea una lámpara. Como dice la Escritura, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Es una lámpara. Nosotros no podemos andar en la oscuridad, tropezamos. Este mundo es así, es oscuro. Este mundo, aunque el sol sale todos los días, Es un mundo oscuro, está lleno de contradicciones, está lleno de peligros para nosotros, de demandas. Somos a veces oprimidos por el sistema, somos a veces arrastrados. A veces son los demás que deciden por nosotros. Hay quienes deciden por nosotros constantemente. Y vamos, y tenemos que aceptar condiciones que ni siquiera tenemos el tiempo para analizarlas, mucho menos aceptarlas. Nos ponen condiciones, donde quiera que vamos al trabajo, ahí hay condiciones. El gobierno nos exige los impuestos, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que vamos, aún para vivir. En este país que no es el nuestro, hay muchos requisitos. A veces nosotros no tenemos ni los medios, no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad, ni los medios, ni nada. No calificamos, nos sentimos presionados por el ambiente, arrastrados. Tenemos muchas veces que tomar decisiones apresuradas, corriendo, porque nos dan un límite. ¿Cuántas situaciones yo puedo exponer delante de ustedes que nos muestran que necesitamos ayuda? Necesitamos a Dios. Aunque vivimos en un siglo donde la tecnología ha avanzado de una manera increíble, indecible, donde el hombre ha facilitado la vida en muchos aspectos. Sin embargo, seguimos siendo indefensos. Seguimos necesitando a Dios. Posiblemente, eso que llamamos facilidades ha complicado nuestra vida, ha reducido nuestra vida, porque esas cosas han traído ventajas en algunos aspectos, pero desventajas en otros. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Parece increíble. Vivimos en el mundo de las comunicaciones. Y es donde hay más mala comunicación. De 5 matrimonios, 3 terminan en divorcio. Y es porque no se pueden comunicar. Esos mismos medios de comunicación se han convertido en el instrumento que nos han robado la incomunicación, para que no tengamos tiempo para la esposa, para los hijos. Es increíble. Muchas de esas tecnologías nos han enfermado, envenenan el aire, el agua. El hombre está en un punto sin retorno. Es como la película clásica de ese científico loco que se mete en el laboratorio a inventar y de momento inventa un monstruo que después se suelta en el laboratorio y sale a matar personas. Y él oye las noticias de cómo está destruyendo vidas, matando gente, y nadie lo puede matar a él. Que el científico sale loco buscando, tratando de paralizar a esta criatura asesina. Y dice, Dios mío, que yo por hacer un bien, yo pensaba que iba a crear algo que iba a beneficiar a la humanidad, y mira lo que yo he hecho. Hay cosas que parecen buenas, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al fin son caminos de muerte. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Hay cosas que parecen buenas, hay cosas que parecen beneficiosas, pero nos estamos dando cuenta que relativamente no hemos avanzado mucho, que hemos cambiado ciertas cosas por otras, y que las que estamos sacrificando son más importantes que esas mismas cosas que nosotros hemos querido lograr con nuestros avances. Necesitamos a Dios en el dilema humano. Necesitamos a Dios en esta generación. Necesitamos la palabra de Dios como nunca, nunca. Cuando comenzó a avanzar la ciencia, la tecnología, hay muchos que se emocionaron demasiado y comenzaron a pronosticar que en unos años la ciencia iba a avanzar tanto que la gente iba a necesitar a Dios. ¿Cómo hablaban aquellos entusiasmados por los logros de la ciencia, de la psiquiatría? Decían, muy pronto Dios va a ser un mito. Nos hemos dado cuenta que hoy lo necesitamos como nunca, nunca, porque ahora tenemos que pedirle a Dios que nos libre de las máquinas que hemos inventado, de los medios que están destruyendo la capa de ozono, el aire, el agua, el mismo sistema político que el hombre ha inventado. Y hacia dónde va el hombre, no es nada nuevo, nada absolutamente nuevo. Esos intentos siempre han estado en el hombre desde Babel: globalizar, unir, para luego gobernar. Pasó siempre con los imperios. Vamos hacia allá. ¿Cuántas civilizaciones se autodestruyeron en el pasado? Sus mismos logros, lo que era su orgullo, llegó a ser su destrucción. Hoy pasa lo mismo también. Solamente es un asunto de tiempo, pero ya, hay cosas que hemos inventado que no sabemos las consecuencias. No las sabemos. Ahora se ha multiplicado el cáncer, esto, aquello, y no sabemos por qué. Decimos que ¿por qué tanto aumento de esto y de aquello? Y surgen nuevas enfermedades y situaciones también en la salud y en otras áreas, en lo social ni se diga. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene consecuencia. Necesitamos a Dios. La mayoría de los problemas que se han suscitado en la vida del hombre han venido como consecuencia de la ausencia de Dios, de omitir a Dios, de negar a Dios, de darle espalda al Creador. Por eso, como nunca, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios para que nos guíe, para que nos salve, para que intervenga en nuestra vida. Necesitamos a Dios. Necesitamos el consejo de Dios, la palabra del Señor. Todos sabemos que aún los psiquiatras están recomendando la fe. Algunos psiquiatras dicen, no sabemos por qué, pero las personas que tienen fe pueden salir de las crisis emocionales. Hay psiquiatras que dicen, crea en algo, vaya a la iglesia, no importa dónde vaya, porque para ellos simplemente es creer en algo. Creer en algo. Y yo me río porque puede ser que el psiquiatra sepa mucho de la conducta humana, pero de Dios a veces son tan ignorantes que da pena. De lo más importante, de lo que deben saber, no saben nada. y creen que simplemente es creer en algo. Por eso hay tantos sincretismos religiosos. Hay quienes van a las religiones orientales y buscan esos pensamientos orientales y tienen una mezcla de filosofías y de cuantas cosas y creen que simplemente el hombre tiene una facultad espiritual y que hay que avivarla o hay que trabajar en ella o usarla para que crezca o simplemente hay un montón de seres allá arriba que nos gobierna y que nos podemos comunicar. Algunos le llaman mi ángel o mis ángeles, mis protectores algunos llaman patrones a esos dioses, demonios que le ponen en nombres y lo ponen como protectores de las ciudades, como pasaba en la antigüedad. Estaba Diana de los Efesios y cada ciudad tenía un protector. Hoy pasa lo mismo, patrón, patrona, le llaman algunos. Bueno, cuántas prácticas, por no mencionar todas esas cosas, y tienen un sincretismo, mencionan a Dios y le llaman padre y cuántas cosas, y no saben a quién están adorando, como Pablo cuando fue allá a Atenas, que no era su propósito predicar, no estaba la capital de Grecia en el itinerario del apóstol. Le fue allí a esperar a su equipo, a Timoteo y a los demás, pero comenzó a andar por la ciudad de Atenas, según registra el libro de los Hechos, capítulo 17. Comenzó Pablo a andar por la capital intelectual del mundo y de la historia, Atenas, la cuna, la meca de las ciencias. Y comenzó allí la ciudad más culta del mundo. Ignoraba totalmente a Dios. La ciudad donde Pablo dice, ustedes siempre quieren escuchar algo nuevo, algo diferente. Y cuando escucharon a Pablo hablar del camino de Dios y del Evangelio y de Jesucristo, dijeron, vamos a escuchar a este que predica nuevos dioses. Y se lo llevaron al Areópago, tribunal griego, y allí lo llevaron para que Pablo expusiese, como era costumbre de los griegos, llevar a esos foros y exponer las nuevas ideas, las filosofías, y tomaron allí al apóstol. Y él comenzó a andar por las calles de Atenas y vio algo curioso. Allí adoraban a un dios, que le hicieron allí un monumento y decía abajo a la inscripción, al dios desconocido. Ellos adoraban a todos los dioses conocidos por ellos y había uno ahí desconocido. En otras palabras, tenían un dios extra por si acaso. Por si acaso, para que no se enoje, déjame adorar a este. Yo me río porque es curioso que personas tan intelectuales sean tan ignorantes. Tenían un dios extra ahí porque temían a los dioses, dice. Cuando venía un desastre decía, los dioses estaban enojados con nosotros. Entonces, vamos a adorar a este Dios por si acaso hay un Dios por ahí que no ha sido revelado ni lo conocemos y no sea que se enoje con nosotros porque no le adoramos. Así que tenían un Dios desconocido allí. Pero eso nos ilustra a nosotros. ¿Cuántos hay adorando dioses desconocidos? Demonios muchas veces. Y le sirven y le prenden velas y le hacen todas esas cosas, cultos, matan animales. Hacen un montón de ritos, ceremonias, cosas extrañas totalmente aún para ellos. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas hacemos porque ignoramos? ¿Cuántas cosas? Cuando Dios se ha revelado. Yo quiero ser honesto con ustedes, amados. Yo no puedo entender que en el siglo XX, en Occidente, se adore una estatua. No lo puedo entender. Mi mente no lo puede entender. Que haya cristianos, que son la mayoría de los cristianos, que se postren frente a una imagen. No importa de quién sea la imagen, porque la Biblia enseña en la palabra a tu Dios, Jehová, solo adorarás y solo a Él servirás y solamente Él será el objeto de tu alabanza. Dios es tan específico cuando habla de la idolatría. Mira, la Biblia, 6 veces dice la Biblia, seis veces. Dice, y interesante, porque el número seis en la Biblia es el número de hombre, porque Dios le está hablando al hombre. Seis veces, dice. Y eso no es una casualidad, que son seis veces. Que Jehová es Dios de los. Dios me hizo una vez contar y buscar esos textos. Y las seis veces, sin ninguna excepción, se refiere a la idolatría. Dios es celoso. Y cuando Él da ese mandamiento, que generalmente cuando nos los enseñan en el catecismo, lo omiten con una intención, porque la Biblia dice muy claramente en los 10 mandamientos, búsquese la Biblia católica. La Biblia se le llama católica por si el traductor es católico. Se le llama protestante si es protestante, pero la Biblia es siempre la misma Biblia. Hay traducciones, pero es la misma, dice lo mismo. Si usted católico, búsquese su Biblia católica, búsquese en Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Y allí dice de una manera muy específica, dice lo siguiente en el mandamiento. No harás imagen. Óigalo, oigan bien lo específico. Mira, se lo voy a decir de memoria, porque me lo sé hace muchos años de memoria. Dice así: no harás imagen, una prohibición, de ninguna naturaleza, ni de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Óyelo bien. Mira, para no excluir a ningún ser, ni ángel, ni demonio, ni santo, ni nadie. Te dice así: no harás imagen. Y dice: de ninguna semejanza. Óyelo bien. Primera especificación de Dios: de ninguna semejanza. De ninguna semejanza. Y para que quede claro, dice: de cosas que esté arriba en el cielo. Si tú crees que tu santo está en el cielo, dice: ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Bien, ahí Dios especifica que no adoremos a nadie, que no hagamos imagen de ninguna semejanza. Léetelo en la Biblia católica, léetelo en cualquier Biblia. Éxodo capítulo 20. La Biblia, la palabra de Dios. Si sabemos hoy de Dios, tanto la fe católica como la fe protestante, evangélica, se basa en la Biblia, en la palabra del Señor, en la revelación. No hay problema con la Biblia, hay problema con nosotros que hemos seguido tradiciones y nos hemos enredado en laberintos. Ahora no encontramos cómo salir y estamos adorando un Dios desconocido. Desconocido, un Dios que se ha revelado, un Dios que tiene milenios revelándose. Un Dios que se atrevió, ya que envió profetas, habló a través de ángeles, habló de tantas maneras. Y al final mandó a su hijo. Dios mandó a su hijo, en otras palabras, para que me puedan entender, voy a enviar al compañero de mi diestra, aquel que me conoce perfectamente. Lo voy a enviar a hablar de mí. Envió a Jesucristo a la tierra. Nos dio el Nuevo Testamento, nos dio un pacto. El Evangelio fue predicado con iluminación, con gloria, con poder, con señales, con maravillas. Cuando los apóstoles predicaron, a veces en ciudades los brujos quemaban sus amuletos, quemaban todo instrumento de brujería, de hechicería. El poder de Dios se manifestaba, los demonios salían. El Evangelio demostró y está en la historia demostrado que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Está demostrado cuando los seguidores de Jesús en el circo romano murieron por su fe, venciendo la muerte, cantando. En medio de las torturas, ni el fuego de la hoguera, ni los dientes de los leones, ni los calabozos incómodos y húmedos pudieron silenciar a los santos de Dios. Tenemos a la palabra profética más permanente. ¿Qué puede hacer Dios para que le conozcamos? Se ha hecho todo. Pero nos hemos guiado por religión, por dogmas de hombre, nos hemos guiado por tantas formas. Hemos sido fieles a la tradición, a los dogmas. Hemos tenido la fe como una herencia. Eso fue lo que yo recibí de mi papá, de mi mamá. Pero nunca hemos cuestionado la fe de nuestros padres. A ver si habla la verdad del Dios verdadero. Y Dios especifica, no harás imagen de ninguna semejanza. Mira, yo paro para decirte que no hay nada sobre esta tierra que ofenda más a Dios que adorar una imagen. Óyelo bien, léelo en la palabra. No hay nada en esta vida que ofenda más a Dios que adorar una imagen. Cuando Saúl desobedeció la palabra de Dios, Dios envió al profeta Samuel y le dijo a él, como el pecado de la adivinación, o sea, la brujería, y como el pecado de la idolatría, es apartarse de la palabra de Jehová. En otras palabras, le dijo, decir, el pecado tuyo de desobedecer la palabra es para mí como la brujería, que es una abominación a Jehová. No solamente un pecado, una abominación a Jehová. Y como la idolatría, que es adorar una estatua, una imagen, es una abominación a Jehová. Se presenta como uno de los pecados más ofensivos, porque la idolatría es un pecado directamente contra Dios, porque le está quitando su lugar, porque Dios es el único que debe ser adorado y reverenciado. Ningún hombre, ni Pedro, ni Pablo, ni María, ni brujería, ni los demonios, ni Zambalá, ni Changó. Perdóname que te mencione nombres, porque quiero que la palabra penetre a ti. Solamente Jehová, el Dios de Israel, debe ser adorado. El único. Yo te pregunto, ¿por qué los países que practican la brujería son los países más pobres de la tierra? ¿Quieres que te mencione nombres? Tarde o temprano viene destrucción, porque trae ignorancia, extravío, porque lleva a las tinieblas. Pero lo más terrible es que ofende a Dios. Aunque algunos te mezclen a Dios con la brujería y te mezclen la palabra y te den buenos consejos. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Sí, se disfraza. ¡Abre los ojos! ¿Qué tendrá que hacer Dios para revelarte eso? Dice la palabra de Dios dice, no harás imagen de ninguna semejanza. Óyelo bien, de ninguna semejanza. Especifica. Ni de cosas que te arriben en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Óyelo bien, oye otra vez el específico de Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, misericordioso, piadoso. Que hago misericordia a millares, a los que guardan mis mandamientos, pero que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso quiere decir que el pecado de la idolatría es condenado por Dios y sigue la consecuencia hasta la tercera y cuarta generación. A veces, hay gente que me ha preguntado a mí, óyeme, ¿y por qué Dios envía ciclones y huracanes a los países pobres y es a los países pobres donde le vienen más desastres? Y parece como que Dios es injusto. ¿Se ha preguntado usted por qué los cataclismos, los desastres están más en los países pobres? Vienen inundaciones, matan gente, se llevan las pobres casitas. Y usted dice, ¿pero qué está pasando? ¿Dónde está el Dios del cielo? Ay, 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 ay. Si entendiéramos lo que dice la Biblia. La mayoría de esos desastres vienen como consecuencia de la idolatría, de la brujería. Por eso no te lo dicen los psíquicos, no te lo dicen tus maestros, no te lo van a decir. Porque ellos también son engañados y arrastrados a la destrucción eterna. Por ignorar la palabra de Dios. Ellos son usados por esos demonios. Después esos mismos demonios se van contra ellos. Y el final de sus días son tristeza. Y cuando cierren los ojos después de la muerte. Y vean que van a entrar a prisiones eternas. Allí se van a hacer lamentos. Pero ya no va a haber tiempo. Por eso está establecido a los hombres. Mientras vivan, buscar a Dios. Decidir por Él. Óyelo bien, no es mi deseo ni mi intención ofender a los que practican brujería ni hechicería, no, porque ellos también son engañados, como yo era antes engañado.
como muchos que han salido de la brujería y de la hechicería lo dicen, y se dieron cuenta, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta del engaño. Muchos son sinceros. Se le ha dicho, mira, tú tienes tú eres un visionario, tú eres un vidente, tú tienes poderes, tú naciste con algo. Lo creen, se prestan para los demonios, les sirven y hasta hacen ese su oficio y se dedican a eso para servir al mal. Ellos son ciegos y un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, dice la Biblia. Pero el Dios bueno te llama hoy. Si te está hablando a través de este medio es porque te ama. Si tú has practicado brujería o idolatría, o tú andas buscando suerte o solución en amuletos, en ritos, en ceremonias religiosas, por favor, Dios te llama en este momento. Ven a la limpieza del Dios limpio. Ven a la pureza del Dios puro. Ven a la sabiduría del Dios sabio. Ven a la inteligencia del Dios inteligente. El único Dios de la antigüedad, cuyo conocimiento ha llegado a las naciones, es el Dios de Israel. Yo me pregunto, ¿dónde está Osiris, Dios de los egipcios? ¿Dónde está Dagón, el Dios de los filisteos? ¿Dónde está Quemos, el Dios de los amonitas y de los moabitas? ¿Dónde está Diana de los efesios? ¿Dónde está Júpiter y Zeus? Eran dioses adorados por los antiguos. Hoy no existen, son simplemente leyendas de las mitologías. Aunque el diablo ahora los quiere resucitar. Hay un Dios que dijo en el Antiguo Testamento, cientos de años antes de venir el Señor Jesucristo, el Señor dijo a través de los profetas que iba a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Y hoy el libro del Dios de Israel, la Biblia, es el libro más leído del mundo, más traducido a más idiomas. En el siglo de la tecnología, porque es la palabra de Dios. Emperadores quisieron destruirlo, filosofías se lanzaron contra él. Hay quienes se propusieron raer de la tierra este libro. Antes era un delito leerlo. Se quemaron cientos de miles de ejemplares de la Biblia. Sin embargo, hoy es el libro más amado, más apreciado, más estimado. Es tesoro, es sabiduría de Dios. Y ha prevalecido porque hay dos señales para saber si algo es de Dios. Número uno, si da fruto de Dios. Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, edificación, provecho, lo bueno, lo noble, lo justo, lo que tiene virtud, lo digno de alabanza. Eso es lo de Dios. Todo lo que tenga eso es de Dios. Pero también si permanece, porque toda obra de Dios permanece. Yo no estoy aquí en este micrófono para ofender a nadie. Líbreme Dios, todo lo contrario, Dios no ofende. Pero la verdad nos hace libres. Y esa es mi intención. Si yo te negara la verdad que yo he experimentado por 32 años que tengo sirviéndole al Dios de Israel, al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Si yo te negara esto, yo fuera malo, yo fuera ingrato. Pero hoy vivimos en un tiempo de diplomacia, donde se oculta la verdad para no ofender. La verdad no te tiene que ofender, porque la verdad es el instrumento de Dios para hacerte libre. No te tiene que ofender. Lo que pasa es que tú amas más tu religión que a Dios. Tú amas más tus ritos que a Dios. Tú has puesto confianza en algo que aparentemente te ha funcionado, pero un día te vas a percatar que todo eso es vano, que es mentira. Que es mentira. Ahora me viene a la mente el testimonio de un hombre que yo conocí, uno de los brujos más grandes que ha dado estos contornos por aquí de América. de las islas. Yo escuché el testimonio de este hombre personalmente, hablé con él, lo entrevisté, estuve con él. Uno de los grandes brujos, uno de los grandes maestros. Él me habló de cómo todos esos líderes, presidentes, senadores, todas estas naciones nuestras aquí le consultaban a él. ¿Y saben ustedes por qué dejó la brujería? Porque su esposa lo abandonó. Su esposa lo abandonó. Y él oraba a Satanás porque él llegó a hablar con el diablo personalmente. Personalmente. Llegó a entrevistarse con el diablo personalmente. Era un hombre que caminaba por una calle y la gente se iba para la otra porque mataba. Él me contó cómo gente que se oponía a él lo destruía antes de 24 horas. Morían sin ponerle la mano. Un mismo instrumento de Satanás. Pero abandonó a Satanás porque su esposa, que él la amaba, era una cristiana que se convirtió al Señor. Y estaban teniendo problemas de relación. Y se separaron. Y él le oraba al diablo y decía: devuélveme a mi mujer. Si tú eres poderoso, tú me has dado esto. ¿Por qué? Porque tú no puedes devolverme a esta mujer. Claro, porque esa mujer no podía estar bajo la influencia del diablo porque le servía al Señor Jesucristo. Y por eso el diablo, por más que trataba de insinuarla y conquistársela para él, no podía. Y entonces él un día le dijo a Dios y le dijo: ahora yo te hablo a ti, Dios, si es verdad que tú existes, como dice mi esposa, devuélveme tú a mi esposa y yo a ti te voy a servir. Y en unos días estaba la mujer ahí. Se reconciliaron. Y ustedes no saben lo que hizo el diablo después para destruirlo, pero no pudo. Porque todo es una falacia, todo es un engaño, una mentira. Andan con un miedo, con un montón de amuletos. Los artistas ahí andan con amuletos, con cadenas, con esto, con aquello, hablando en ciertos términos. Se han ido a la brujería, se han ido a los dioses paganos de Oriente. Y me da tristeza decirlo, porque nosotros no hemos enseñado a Dios, al Dios vivo y verdadero. Hemos enseñado una religión, hemos enseñado un sistema eclesiástico, una cultura eclesiástica, hemos enseñado ritos y ceremonias. No hemos enseñado la veracidad, el poder, la unción de ese Dios, la sabiduría de ese Dios. No lo hemos enseñado correctamente. No hemos enseñado su propósito, su consejo, su plan de salvación. No hemos enseñado, no hemos vivido a Dios. Por eso algunos se han decepcionado. Diríamos de la religión cristiana. Porque una cosa es la religión cristiana y otra cosa es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio vivo que da vida, el evangelio poderoso que da poder, el evangelio de sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. El evangelio que provee sabiduría y misterio, sabiduría de Dios, poder de Dios. No magia negra ni magia blanca, poder de Dios, poder digno, poder que edifica, poder que da provecho, poder que no actúa para hacer daño, ni para egoísmo, poder que actúa con propósito para hacer bien, para cumplir el bendito plan eterno del designio de la voluntad del Dios bueno. Oh, gloria sea su nombre. Bendito sea Dios. Que esta palabra te penetre, mi hermano, mi amigo. Te hablo con el corazón. Te hablo por el Espíritu Santo en este momento. Yo no tengo aquí notas frente a este estudio. No tengo notas aquí. Te estoy hablando con el corazón. Me he propuesto en esta programación abrir el corazón, hablarte de corazón a corazón. No estoy leyendo nada, te estoy hablando con espontaneidad, por el Espíritu Santo, porque creo en la guianza del Espíritu. Le presto mi boca a Dios para que te dé un mensaje de salvación. Quiere el Dios del cielo que tú no te pongas en hostilidad contra este siervo, amigo tuyo que te está hablando, porque no es mi deseo ofender a nadie. No, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que yo creo lo que dice la palabra, que estamos nosotros, los seres humanos, en un dilema, porque tenemos que tomar una decisión en la vida, una decisión que tarde o temprano vamos a tomar, y que si no tomamos, ya la tomamos. Y tú dirás, ¿qué está diciendo? Hay dos caminos: el camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la muerte eterna. El camino que lleva a la perdición y al infierno. El camino que lleva a la eternidad con Dios. Si tú no decides por Dios, ya decidiste. Ya decidiste, eso es lo que te quiero decir. Que si no decides, ya decidiste. Si no decides por Dios, ya decidiste. Ya decidiste. Si una persona está en un abismo, está quemándose en medio de un edificio que arde en llamas, y tú le tienes que dar una instrucción, ¿tú crees que tú en ese momento vas a pensar, bueno, es que si le digo esto se va a ofender? En ese momento no importa. En ese momento no importa que no entienda, que se ofenda. Lo importante es salvarlo. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí contigo. Tú estás en peligro. Si andas en brujería, en hechicería, si tú no sirves al Dios verdadero, tú estás en peligro en esta vida y en la eternidad. Y Dios, como mensajero, que lo he entendido, porque lo viví en el pasado, viví el infierno en el pasado y estoy viviendo el cielo en el presente. Conozco los dos caminos porque he andado en los dos. Creo a la palabra de Dios. La he visto en miles de hombres. La veo todos los días cumplirse. Sé el peligro en el cual tú estás. Y miles y millones están. Malo, ingrato sería yo si no comunico, si no te advierto. Hay peligro en el camino que vas. Solamente Dios puede rescatar tu vida. El Señor te llama. Si tú oyes su voz, no endurezca su corazón. Tu corazón en esta hora. Dios te llama, Dios te busca. Esta es la oportunidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, yo te oro, yo me postro delante de ti. Yo doblego mi corazón frente a tu alteza y tu grandeza. Dios eterno, tú eres bueno. Dios mío, yo te ruego que los que me escuchan en este momento puedan interpretar que yo no estoy aquí para cambiarlos de religión. Ni estoy aquí para ofender su fe. Estoy aquí porque estoy convencido de que ellos están en un peligro andando por ese camino. Y fui llamado por ti. Tú que eres el padre de ellos. Tú que les ama. Me ha enviado en esta hora a darles un mensaje de advertencia, de salvación, mostrándole el camino de la vida. Jehová, Dios Santo de Israel, revélate a estas vidas. Revélate por tu misericordia. Dios mío, yo no estoy aquí por casualidad. No estoy aquí por deseo. No estoy aquí, oh Dios, por capricho. Estoy aquí porque me enviaste. Me enviaste a predicar tu palabra. Te doy gracias porque tú has hablado con claridad en este día, como se debe hablar la verdad. La verdad no debe ofender, porque no fue dada para ofender, sino para salvar y edificar. Pero es necesario que sepamos el peligro en el cual estamos. Oh Señor, ¿cómo nos estamos exponiendo? No tenemos que andar en ignorancia, Dios mío, porque tú te has revelado en tu palabra. Miles de años de revelación. El testimonio de la palabra, el testimonio de los profetas, el testimonio de milagros indubitables. Tú has dejado las huellas de tu revelación, de que tú has pasado por este mundo. Pero lo último que hiciste, lo conmovedor, el último argumento, el último acto de misericordia y de amor. Como dice la palabra, que nos amaste hasta el fin. Y el fin fue dar a tu Hijo. De tal manera nos amaste que diste a tu Hijo. Dios mío, en este día, por favor, abre los ojos a los ciegos. Yo te ruego por tu mismísima misericordia, por aquel tu Hijo que fue sacrificado y que como victorioso Mesías y Salvador está a tu diestra, Jesús, como intercesor. Te ruego por Él que tú traigas salvación a todos los hombres y a las mujeres y niños y jóvenes que nos escuchan ahora mismo en esta programación. Jehová, salva, que las escamas caigan de los ojos, Señor, que ahora mismo dejemos el camino del mal, del pecado, de la religión, de la brujería, de la hechicería, de la idolatría, de la mentira, Dios mío, de las tinieblas, de la ignorancia, por amor a tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Señor, que tu voluntad se haga. Señor, que tu voluntad se haga en el cielo y en la tierra hoy. En el cielo y en la tierra. Y en las vidas de estos, que se haga tu voluntad ahora. Salva. Mi amigo, mi hermano, que Dios te bendiga. Si tú decides aceptar a Jesús como tu Salvador, yo te invito a que tú hagas esta sencilla oración. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Di conmigo: Señor, hoy he oído tu voz y la he entendido por primera vez. Hoy entiendo que Jesucristo es el Señor, que tú lo enviaste del cielo a vivir y a morir por mí, que logró mi salvación y que tú me la ofreces hoy gratuitamente por el Espíritu Santo, y acepto esa salvación. Creo y acepto que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es mi Salvador. Y en este momento renuncio al pecado, al mundo, a la carne, a la religión, a la idolatría, a la brujería, para servir al Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Y desde ahora en adelante no daré mi adoración ni mi halago a nadie que no sea mi Dios, porque Él es el único digno. Gracias, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.